¿Cuántas veces hemos pensado que ya se había terminado la magia con una persona y que si continuábamos con esa relación nos tendríamos que resignar a una vida de pareja con menos carga pasional de lo que nos gustaría? ¿Cuántas otras veces nos hemos preguntado por qué nos pasaba esto a nosotros cuando el resto de los mortales viven una sexualidad explosiva, mágica, sorprendente, incesante e insaciable? Pero el mundo, más allá de las apariencias, tiene otra realidad, ya que el deseo sexual suele ser un tema recurrente de conflicto en la pareja y de consulta psicoterapéutica. ¿Qué podemos hacer para reavivar la llama de la pasión? Estas líneas que acabo de leer las escribió hace poco en el diario El País, Lara Castro Grañén, que es nuestra invitada esta tarde. Buenas tardes, Lara.
Hola, buenas tardes, Charo.
Bienvenida a Radio Alma, a Bruselas, a la voz de Charo. Tú eres psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, cofundadora y directora de placerconsentido.com.
Exactamente.
Muy bien. Entonces, hace poco venía en el diario El País y, bueno, y en vuestra página web, esa página que tú diriges, este empezaba así un texto que considero que es muy interesante porque es lo has llamado el modelo DESEA, ¿no es así?
Sí, así es. Uh-huh. Es el modelo DESEA, es un modelo de intervención con el que podemos mantener viva la llama de la pasión o reavivarla según sea el caso.
Uh-huh. Y entonces, si te parece, yo te voy a ir diciendo, digamos, el encabezamiento de cada punto y tú nos lo vas explicando en qué consiste cada cosa, porque esta palabra DESEA, la D es de descubre, entonces dice descubre y conoce tu propio cuerpo para poder ser escritor y protagonista de tu sexualidad.
Sí, exacto. A ver, la idea fundamental del modelo es que el deseo se ve como un síntoma, o sea, simplemente sería como esa punta del iceberg y entonces iríamos a ver todo lo que hay debajo y entonces por eso cada una de esas letras pues sería toda esta parte de todo este contenido de debajo. Como bien dices, pues la primera letra es el descubre y esta sería la parte más de autoconocimiento físico, ¿no? Una parte más de conocer el propio cuerpo a nivel erótico también.
Y eso,
entonces,
sí. Sigue, tú luego te pregunto yo cosas, sí, dime, perdón.
Vale, entonces, bueno, esta idea de hacer que el cuerpo sea todo él un ser de placer, ¿no? Normalmente pues se tiene la sexualidad concentrada más en los genitales, ¿no? Hay una genitalidad muy extendida que resulta que la parte más importante de la sexualidad o de esa relación sexual normalmente se concentra en los genitales y esto hace que nos olvidemos pues de muchas otras partes del cuerpo, ¿no? Incluso desde esta genitalidad pues parece que lo más importante sea el coito, ¿no? Como la penetración, bueno, en el caso de parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, precisamente cuando nos abrimos todo el cuerpo, ¿no? A los sentidos, nos alejamos de este modelo tan genital y podemos disfrutar de cada una de las zonas de nuestro cuerpo.
Y esto, ¿cómo, digamos, para la gente joven quizás es más sencillo o no necesariamente, porque la educación de la gente más mayor pues era más tradicional y más restrictiva, digamos? ¿O ahora los jóvenes lo tienen en ese sentido más fácil o tampoco lo piensan mucho en ello?
Pues la verdad que por desgracia sigue habiendo una presencia muy grande de pues esto del centro como los genitales en la sexualidad. Entonces, precisamente por eso se le llama a todo lo demás, todo lo que no es coito, penetración, a todo lo demás se le llama los juegos preliminares, ¿no? Que es como lo que va antes de como del plato principal, de lo importante. Entonces, bueno, siempre pues animamos a que se les llamen juegos eróticos y que se puede quedar la relación sexual perfectamente en esos juegos eróticos sin tener que acabar en la penetración, ni mucho menos. Y sí que es verdad que, como bien dices, ¿no? Pues está todo este peso cultural, ¿no? De centrar pues como la penetración lo más importante, de ahí que se diga pues que el orgasmo de la mujer, el orgasmo más importante es el que se produce con la penetración y bueno, ni mucho menos, ¿no? Luego en la realidad vemos que la mayoría, pues bueno, el orgasmo se produce a través del clítoris, ¿no?
Claro, efectivamente, y más que una cosa, estaba pensando en las parejas jóvenes que, por ejemplo, hoy en día, con el botellón y tal, que parece ser que hay muchas veces relaciones así, eso, pues muy rápidas, muy, a lo mejor de haber bebido a cuatro copas, pum pum, y a la... ahí también sigue habiendo lo que es la, digamos, esa penetración, pero sin preliminares ni nada.
Exacto.
Claro.
Sí, sí, es un sexo rápido y sin tener puesto esta parte más en cuenta. También es verdad que en esos casos pues sí que hay una, pues a lo mejor una pasión del momento y ya no estamos hablando pues de este deseo, de esta construcción más de este modelo, ¿no? Que sería más en parejas estables y que ya tienen mucho más en común pues que una relación de una noche. Pero sí, sí que es verdad que en ese tipo de relaciones pues es algo más rápido y centrado pues en llegar al orgasmo lo antes posible y ya está.
La siguiente, el siguiente punto de tu programa, tu modelo este de SEA es la E. Dice, escucha tu interior, dirige tu mirada hacia dentro de ti y descubre los pensamientos y las emociones que se vinculan a tu sexualidad. Haz un repaso de tu historia sexual para ver qué mensajes te transmitieron, qué experiencias viviste y pueden haber dejado una huella en ti. Esto también, efectivamente, puede tener que ver, hablas también del miedo al fracaso, de los tabús, de, ¿puedes también un poco ampliarnos esto?
Sí, esta segunda parte sería el autoconocimiento, pero ya no físico, sino más a nivel de introspección, más de mirar hacia adentro y ver pues qué es lo que está pasando, ¿no? Que siento, que bueno, todas esas creencias, toda esta historia sexual, como digo, todo eso, que todo lo que ha ido quedando dentro, ¿no? Desde la educación también, como decías antes, ¿no? Toda esta educación que nos han ido inculcando, pues bueno, cuál es la construcción que he podido hacer de la sexualidad y que tengo ahora mismo, ¿no? En esta historia sexual pues puede haber casos, por ejemplo, de abusos sexuales y bueno, pues ahí también todas estas experiencias es necesario trabajarlas porque bueno, también puede influir en la confianza, ¿no? Hacia otras personas en el caso de haber sufrido pues un abuso sexual, como decías también, pues el miedo al fracaso, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en una relación sexual solo pendientes de satisfacer al otro, de lo que va a pensar el otro, ¿no? Como si esa sensación como de estar pasando un examen, está claro que el deseo y el placer van a quedar bien lejos, ¿no?
Hablas también...
Luego, pues,
sí, perdona.
Sí.
No, sigue.
Bueno, las... Dime.
Ah, vale, no, que es que... es que a veces eso, se queda así un silencio. Bueno, aquí también dices la ansiedad, la rabia acumulada, la tristeza, la falta de asertividad, los problemas cotidianos, el estrés, el agotamiento, los celos, son algunos de esos problemas que pueden manifestarse durante las relaciones sexuales. Entonces supongo que hoy en día, por ejemplo en España, con todo el problema de la crisis y tal, pues estará afectando a las parejas, a muchas parejas, ¿no? Porque, ¿y esto cómo se puede intentar arreglar, digamos, o cómo puedes animar a una persona a que a pesar de tener pues problemas de trabajo y tal, pueda desvincularse y un poco y centrarse más, digamos, en el sexo en el momento oportuno?
Claro, sí, aquí estaría pues toda esta parte de las emociones, ¿no? De cómo me está afectando a mí el hecho de no tener trabajo o la situación que hay pues en España, ¿no? Y sí, ahí pues sería también un trabajo psicoterapéutico, ¿no? También de pues de cómo afrontar los problemas, de cómo, bueno, cómo dejo que este tipo de problemas afecten también, que van a afectar, ¿no? A otras áreas de mi vida, como puede ser mi relación de pareja y también el área sexual. Entonces ahí, pues como digo, tendría que haber, si es el caso, un trabajo psicoterapéutico para redirigir, ¿no? Todos estos sentimientos.
Otro punto importante del que hablas aquí en tu artículo, en tu estudio, es el que llama el para qué, la finalidad de cada encuentro erótico sí. con nuestra pareja. ¿Nos puedes sí, también ampliar?
Este punto, dentro de esta introspección, ¿no? El hecho de que, de cuál es la finalidad de esa relación sexual, ¿no? Podemos vivir, digamos, la sexualidad, pues, de dos maneras. Yo puedo vivir una relación sexual como una meta, ¿no? Como ese destino al que llegar, que podría ser el orgasmo, por ejemplo. O puedo vivirla como un camino, ¿no? Como un camino en el que disfruto desde el primer momento. Entonces, si yo empiezo una relación sexual y empiezo a disfrutar, pues, de las sensaciones, de cada momento, de cada segundo que estoy con mi pareja, o, bueno, a nivel individual, ¿no? Pero de cada uno de los momentos, al final, todo lo que me llevo de esa relación sexual es mucho más grande y mucho más placentero y satisfactorio que si solo me he concentrado en el final, ¿no? Como en llegar al orgasmo. Que además, muchas veces, si estoy solo pensando en llegar al orgasmo, lo más probable es que no llegue, porque estaré tan concentrado, ¿no? Que lo voy a ir alejando, porque la expectativa pues va creciendo. Y luego estaría esta parte también en cuanto a la finalidad, pues de que si esa relación sexual está centrada en contentar al otro, en, bueno, a veces cuando hay bajo deseo, ¿no? Y se siente la presión de la pareja de tener que satisfacer al otro, pues podemos acceder a tener relaciones sexuales que en realidad no queremos, solo para, como digo, satisfacer al otro. Y esto, pues claro, hace que el encuentro no sea nada agradable y, por lo tanto, el deseo de repetirlo otra vez, pues se vaya alejando. Entonces, la idea es hacer cada relación sexual de manera que la queramos repetir, ¿no? Que la valoración del último encuentro, pues, sea positiva, y esto hace que tenga muchos más puntos para repetir. De alguna manera, pues, el deseo no es tanto una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Desde el Instituto Goma, pues, siempre trabajamos precisamente desde ahí, ¿no? Desde el qué tipo de amantes queremos ser, no tanto desde el tener, ¿no? Desde el quiero tener más relaciones sexuales, sino, bueno, pero qué amante, ¿no? Quieres ser desde esa parte.
Seguimos con el siguiente punto, que es la S, de desea, estamos en la S, sorprende a tu deseo y date la oportunidad de sentirlo. Y dices, la ajetreada vida que llevamos nos aleja de los momentos de relax y distensión y nos hace centrarnos en las actividades lógicas y analíticas del hemisferio izquierdo, olvidándonos por completo de la pasión y la creatividad del lado derecho del cerebro.
En este punto de sorprender al deseo, se basa básicamente es en desprendernos de este mito de que el deseo tiene que ser espontáneo. Sí que es verdad que, como decías antes, en las parejas jóvenes la relación sexual empieza, ¿no?, por esa fase de deseo, y que ya nos lleva, pues, a la excitación, y, bueno, vamos pasando por las diferentes fases de una relación sexual. Pero cuando ya llevamos un tiempo con la pareja, cuando son parejas ya de largo recorrido, la relación sexual no empezaría directamente por el deseo, sino que suele empezar más por, pues, creamos una intimidad, de esa intimidad empieza una excitación física, ¿no?, fisiológica, y de ahí se nos despierta el deseo. O sea, que sería esta parte de hacer, propiciarlo, ¿no? Crear el ambiente para que ese deseo pueda aparecer. Y ahí decía, ¿no?, que la planificación y la espontaneidad, pues, que pueden ir de la mano, ¿no? Que no es que se cree que como que parecen contradictorios, pero en realidad podemos planificar y luego disfrutar y ser espontáneos dentro de esa planificación, igual que planeamos, pues, muchas otras actividades, ¿no?, en nuestro día a día. Y luego, una vez ya estamos en esa actividad, podemos disfrutarlas, pero, bueno, se ha planificado, ¿no? Y también que muchas veces nos animamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿y por qué no, no? Dejarme llevar en este momento si mi pareja empieza, y resulta que luego sí que nos lo pasamos bien, ¿no? Y tenemos esa satisfacción. Así que muchas veces es más un no directamente y nos podríamos abrir más y entonces podríamos llegar a disfrutar incluso de esa relación.
Y me hace gracia porque escribes también lo de el comer y el rascar es todo empezar, efectivamente.
Efectivamente. Sí, exacto. Sí, porque realmente es lo que estaba diciendo, ¿no? Que en una relación sexual, cuando empezamos, pues mira, te van entrando las ganas incluso. Esto pues a nivel de la consulta, ¿no? De psicoterapia, pues también muchas personas pues lo dicen, ¿no? Bueno, es que claro, cuando hay veces que sí, que me dejo llevar y luego digo, ay, pues ¿por qué no lo he empezado antes, ¿no? Si luego me lo he pasado bien y es eso, ¿no? Pues que, como de rascar, todo es empezar.
Seguimos con la siguiente letra de tu modelo de SEA, que es la E. Entonces dice, empatiza con tu pareja y reflexiona acerca de vuestra relación. La calidad de nuestra relación de pareja incide en la vivencia de la sexualidad.
Aquí, en este apartado, lo fundamental es la calidad, ¿no?, de la relación de pareja. El vivir la relación de pareja como un equipo. Que es lo que trabajamos también, ¿no? Siempre en Instituto Goma, pues siempre la pareja como un equipo que crece, ¿no? Que avanza junto y que se mantiene, ¿no? De esta manera, pero siempre, obviamente, ¿no? Respetando el espacio personal de cada uno. Sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces se utiliza, ¿no? La relación sexual como una estrategia, ¿no? Como algo para jugar ahí, pero de manera negativa, ¿no? Como digo en el artículo, pues para castigar al otro, ¿no? A veces es una manera de, como algo que nos guardamos y cuando hay enfados, pues como algo de valor que o lo damos o no lo damos. Pero como en todo, ¿no? Como en todas las relaciones, cuando yo intento hacer daño al otro, en realidad el primer perjudicado soy yo mismo, ¿no? Entonces, se trata precisamente de reflexionar sobre esa relación de pareja y ver qué es lo que puede estar incidiendo o qué es, cómo me estoy sintiendo en esta relación de pareja, ¿no? Si hay enfados ocultos, y ponerme yo como responsable, ¿no? También de, en lugar de esperar, que a veces estamos esperando a que el otro dé el primer paso, ¿no? Lo de, bueno, si él o ella hiciera, pues entonces yo haría. Pero bueno, ¿y qué pasa si lo hago yo primero, no? ¿Qué puedo hacer yo para aportar al equipo y para mejorar la relación? O sea, ya no solo en el nivel sexual, sino a nivel de relación de pareja, ¿no?
Sí, también hablas en este punto de la forma como vemos a nuestra pareja. El rol un poco que cada uno juega dentro de esa pareja, que eso también influye, dices, ¿no?, en las relaciones sexuales.
Sí, sí, ahí contaba pues el caso, ¿no?, de cuando vemos a una pareja que, por ejemplo, es muy dependiente, pues se puede ver incluso como a un hijo. Si uno de los miembros de la pareja o quien sea, ¿no?, tiene que hacer el rol más de madre o de padre con el otro, pues bueno, luego en el área sexual, pues eso también va a influir y también hay que tenerlo en cuenta. Y al revés, ¿no? Si vemos a nuestra pareja como un padre o como una madre que siempre nos está regañando, ¿no?, por ejemplo, o que lleva más la responsabilidad, pues todo esto también va a influir. Lo ideal es relacionarnos de adulto a adulto, ¿no?, en este equipo del que hablaba, en una relación que en el que seamos iguales los dos, ¿no?, y en el que nos podamos relacionar desde ahí, ¿no?, desde esa igualdad.
Y otra fuente de conflictos, mencionas en este mismo punto, es la diferencia en la frecuencia sexual deseada por cada miembro de la pareja o las preferencias en cuanto al tipo de prácticas a llevar a cabo.
Sí, aquí estaría pues esta parte de individualidad, ¿no?, de los gustos de cada uno, de las preferencias, no solo a nivel sexual, sino pues como en cualquier otra actividad. Pues si a uno le gusta más el mar y al otro la montaña, ¿no? Cualquier tipo de actividad, pues en el área sexual también. Habrá quien tiene unas preferencias sexuales por unas prácticas determinadas o por una determinada frecuencia y otro, pues, otro tipo. Entonces, ahí lo importante, lo fundamental es la comunicación y el comunicarse de manera asertiva, ¿no? Diciendo lo que quiero con el respeto hacia mí mismo, también hacia el otro, ¿no? Pero sobre todo, esta parte de expresar, ¿no? De que haya esa complicidad, esa confianza con la pareja, como para poder decir esto sí, esto no y esto de qué manera, ¿no? Buscar esos grises también y buscar pues cómo compatibilizar pues un estilo y otro, ¿no? Y ahí pues está ese equipo, ¿no? Que puede sumar entre los dos. Porque quizás uno tiene unas preferencias en cuanto a la cantidad de relaciones sexuales menor que el otro, pero a lo mejor es que no quiere, pero de esa manera, a lo mejor de otra manera sí, ¿no? Entonces, como digo, ahí el punto clave es la comunicación.
Voy a leer unas líneas que viene a continuación de lo que acabas de explicar y que dice así: y en esta vorágine de actividades cotidianas de las que hablaba unas líneas más arriba, en muchas ocasiones se pierden también los espacios de pareja, causando grandes estragos en el ámbito sexual. En este punto conviene pensar en qué lugar hemos dejado a la relación de pareja y si esta es la posición que queremos que ocupe, y no por lo que se considera normal en nuestro entorno, sino por lo que me hace sentir bien a mí, ya que cada persona elige el espacio que quiere que tenga la sexualidad en su vida independientemente de las estadísticas. Fomentando espacios de comunicación constructiva y de resolución de conflictos, aumentaremos la calidad de la relación y de las relaciones. Y luego ya llegamos al último punto, que es la A, que es abre tu mente y erotízala. Erotizar la mente. ¿Qué es erotizar la mente?
Este es el concepto fundamental, ¿no? Este de erotizar la mente. Pues esto, hacer pues que la sexualidad esté presente, ¿no? Que le abramos un espacio, ¿no? En nuestra vida, que no solo sea la sexualidad en el momento pues de estar en ella, ¿no? En la relación sexual en sí, sino que durante todo el día, ¿no? Pues que podemos buscar, no tiene por qué ser explícito, ¿no? Sino pues buscar pues un mensaje, pues un toda esta parte de complicidad con la pareja, que todo esto va aumentando, ¿no? Las ganas de que se produzca un encuentro erótico con la pareja. Y a lo mejor, pues, una caricia, un abrazo, todo esto, todas estas sensaciones que vamos despertando a lo largo del día, pues también van haciendo, pues, que el deseo esté más activado y esté más presente. Aquí entraría toda esta parte de fantasías, ¿no? De creatividad, de seducción, ¿no? De sorprender a la pareja. Sí, aquí también hablaba, ¿no? del hecho de ser predecible para la pareja, pues esto, intentar pues sorprender, que no pueda saber pues mira, ahora va a hacer A, después B y después C, ¿no? Y esto es lo que hace siempre, sino no, bueno, vamos a sorprender.
Y cómo tú tratas, supongo, tienes a parejas que van los dos juntos, va solamente ella, va él. ¿Cuál es la tónica en general de la gente que va a pedir ayuda, digamos, para mejorar sus relaciones sexuales allí en España?
Sí, bueno, normalmente puede ser que venga uno o puede ser que vengan los dos. Entonces, normalmente vienen más en parejas, ¿no? Porque ya el malestar, pues, se ve no solo en el área sexual, sino en otras áreas de la relación de pareja. Y sí, normalmente vienen en pareja y a lo mejor quizá vienen más centrados en esa área sexual, pero luego vamos viendo, como decía antes, toda esta parte de debajo del iceberg, ¿no? Todo lo que hay y luego se va enlazando pues de qué manera, porque al final la sexualidad muchas veces lo podemos equiparar a cómo estamos en la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos con otras cosas de la vida, ¿no? A lo mejor, para hacer un ejemplo así fácil, ¿no? La manera de comer, por ejemplo, si comemos, ¿cómo comemos, no? Comemos degustando el plato, mirando, sintiendo los sabores, o comemos engullendo, ¿no? Como cogiendo toda la comida rápido. Pues bueno, ¿de qué manera también está relacionado esto con cómo estoy en el área sexual. Entonces, como digo, es un reflejo solo de toda la otra parte de este ser, de estar en el mundo.
Pues voy a leer también el último párrafo de este artículo tuyo tan interesante, que dice así: cuando nos cuestionamos de qué manera estamos viviendo nuestra sexualidad, nos damos la oportunidad de hacer los cambios necesarios para vivirla como realmente queremos, y así es como llegamos al bienestar. Además, en este proceso de introspección también nos podemos dar cuenta de que el problema solo se presenta cuando nos comparamos con otras personas, pero la realidad es que la verdadera brújula está en nuestro interior, y ella es la que nos guiará en el camino hacia la satisfacción sexual. El próximo viernes vais a participar en la sexta jornada de sexualidad de Barcelona, organizada por el Instituto Gomà y la Universidad de Barcelona, bajo el lema Deseo, Placer y Sexualidad. Y bueno, pues tú vas a estar, eres codirectora de Placer Consentido, que es exactamente Placer Consentido.
Sí, Placer Consentido es una empresa en la que fundamentalmente nos dedicamos a impartir talleres de sexualidad y de productos eróticos a domicilio. O sea, sería como las famosas reuniones de Tupper Sex, pero con un contenido de calidad y sin mitos ni estereotipos de género. O sea, que combinamos esta parte más lúdica y más de diversión, pero también con un aprendizaje y con una introspección y con aprender cosas de la sexualidad, ¿no? Y de la erótica y de las relaciones de pareja. Y además también pues se ofrece esta la posibilidad de hacer consultas personales de manera gratuita al final de la reunión, ¿no? O sea, que es todo como un taller de sexualidad completo. Y bueno, el objetivo principal, como digo, es el repartir, el transmitir, ¿no? Una sexualidad positiva, libre de todos estos mitos, todo esto que hemos ido interiorizando, todo esto que se ha ido pues transmitiendo, ¿no? A lo largo de las generaciones. Y bueno, también pues la venta, ¿no? De productos eróticos a través de la tienda online, que es una tienda que precisamente muestra esta sexualidad positiva, ¿no? Sin fotografías que muestren a mujeres como objetos, ¿no? Sin toda esta parte más oscura que se ve pues en muchos espacios en internet todavía hoy en día, y muy enfocado hacia los hombres. Entonces queríamos precisamente ofrecer un espacio más positivo y que se vea pues como algo más de la vida, algo divertido y algo para disfrutar.
Muy bien, pues yo te doy las gracias, Laura Castro Grañén. Te deseo mucha suerte.
Lara, perdona.
Te deseo mucha suerte, bueno, en el congreso que vas a presentar el modelo de SEA. Bueno, y que sigáis, en fin, pues un poco ayudando a la gente con Placer Consentido, que creo que es muy interesante y muy importante pensar en todo lo nuestro, ¿no? Por dentro y por fuera. Y muchas gracias, sí. Y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego, hasta otro día. Gracias.
Adiós. Ana.